Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, hoy a la sala de charlas bíblicas, 24 de octubre del año 2009. Bien, pues hoy, como sabéis, voy a compartir con vosotros el siguiente estudio bíblico, el ciclo que comenzamos el otro día sobre el asunto de la profecía bíblica, la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo, la manifestación del hombre de pecado, y luego la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Ese es el orden profético que dio el apóstol Pablo en ese pasaje famoso, tan importante, que se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Bien, pero antes de comenzar la reunión de hoy, hermanos, la charla, el estudio bíblico, vamos a dar las gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, te damos las gracias por reunirnos aquí una tarde más a estudiar las Sagradas Escrituras y edificarnos en la fe, por medio de tu santa palabra, por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, Padre. Señor, ayúdanos a entender bien esta palabra profética que se va a exponer. Señor, abre la mente, abre los ojos de aquellos que han sido engañados por el sistema apóstata iglesiero, el sistema evangélico, que les ha hecho creer una burda patraña, una doctrina de demonios totalmente contraria, totalmente opuesta a lo que tú has expuesto en las Sagradas Escrituras, Padre. Señor, guíanos a toda la verdad, protégenos de todo mal, danos paciencia y fe, especialmente en estos tiempos que se acercan, estos tiempos malos, estos tiempos de tribulación y de guerra mundial inminente que se acerca a este mundo. Señor, ayúdanos a ser perseverantes, a aguantar hasta el final, a perseverar hasta el final, ya que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias por la misericordia que has derramado sobre nosotros, por la gracia, por la paz que has enviado, que nos has dado. Y gracias por todas las bendiciones espirituales que tenemos en esos lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como he dicho, hermanos, hoy vamos a tener el siguiente estudio bíblico sobre el pasaje. Si tenéis una Biblia, abrir en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. En el último estudio bíblico que compartí con vosotros, estuvimos viendo, hermanos, que no hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días del apóstol Pablo fuera el Espíritu Santo. Ya sabéis que el sistema iglesiero evangélico en general, la inmensa mayoría de las sectas de las iglesias evangélicas que enseñan la mentira diabólica del pretribulacionismo, pues pretenden hacernos creer que ese obstáculo mencionado por Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses 2 es el Espíritu Santo. Dicen ellos que el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio. Va a ser quitado de en medio, según ellos, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Hay otros engañadores que dicen que no, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, que va a durar 3 años y medio. Sin embargo, pues como estamos viendo en este ciclo de estudios bíblicos, es mentira, eso es falso totalmente. La Biblia jamás enseña esa mentira del pretribulacionismo. Lo que enseña la Biblia es el posttribulacionismo, es decir, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pues bien, hermanos, estuve diciendo el otro día en el anterior estudio bíblico que si queremos saber cuál era ese obstáculo que impedía en los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado, pues tenemos que ir a otros textos cristianos, que no son la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, el Nuevo Testamento, no dice por ninguna parte cuál era la identidad de ese hombre de pecado, cuál era la identidad de ese obstáculo, mejor dicho. No lo dice la Biblia por ninguna parte, no dice cuál era esa identidad, ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Por lo tanto, como en la Biblia no lo dice por ninguna parte, tenemos que ir a los cristianos, a los textos cristianos, fuera de la Biblia, es decir, a los escritos de los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos. Mirad, estos cristianos, los escritos de estos cristianos, de los llamados padres de la Iglesia, ahí se dice bien clarito cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días del apóstol Pablo. Mirad, la enseñanza de todos estos padres de la Iglesia de los primeros siglos era que dicho obstáculo que impedía la manifestación de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, del inicuo, era no el Espíritu Santo, sino el emperador de Roma, el imperio romano, el emperador de Roma. Esto se puede demostrar muy fácilmente. Por lo tanto, hermanos, ahora podemos comprender la razón por la cual el apóstol Pablo no quiso decir en la epístola, en esa carta a los tesalonicenses, cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Pablo no lo quiso decir, sencillamente lo ocultó en esa epístola. Se lo dijo a ellos personalmente, se lo dijo por palabra cuando estuvo con ellos, por eso es que dijo Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que le detiene. Por lo tanto, los cristianos de la iglesia de Tesalónica sabían perfectamente cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la venida al hombre de pecado. Pero Pablo lo ocultó en la epístola, no lo quiso decir por carta. Mirad, si el apóstol Pablo hubiera escrito claramente en esa epístola que ese obstáculo era el emperador de Roma, que tenía que ser quitado de en medio, es decir, que tendría que ser eliminado, erradicado, pues esa epístola, esa carta del apóstol Pablo, podría haber caído en manos de las autoridades romanas y el apóstol Pablo sencillamente habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma y habría sido evidentemente ejecutado. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo que tenía que ser quitado de en medio. No lo quiso decir por la carta. No lo quiso decir por escrito, porque Pablo sabía perfectamente que esa epístola, esa carta, podría ser leída por cualquier autoridad del Imperio Romano. Mirad, a continuación voy a dar unas cuantas citas, unas citas muy importantes de algunos llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos, donde mencionan la identidad de ese obstáculo. Hablaron de esto. Y también, además, voy a dar unas cuantas citas pues de autores cristianos, de comentaristas cristianos, así como también de la famosísima Enciclopedia Británica. Mirad, por ejemplo, comencemos por la Enciclopedia Británica. En esta famosa enciclopedia británica se dice bien clarito que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo consistía en el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Esto se puede leer en el volumen 2 de la Enciclopedia Británica, la página 60, artículo El Anticristo. Y ahora, por ejemplo, en el comentario bíblico de Clark, famoso comentario bíblico evangélico protestante, un prestigioso comentario, se dice que el testimonio unido de los líderes de la Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio, pues era el Imperio Romano, es decir, el emperador de Roma, con el emperador a la cabeza. Esto lo podemos leer en el comentario bíblico de Clark, nota sobre 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y ahora un famoso padre de la Iglesia de los primeros siglos llamado Jerónimo. Jerónimo decía que la enseñanza del apóstol Pablo es que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el Imperio Romano y el emperador. Mira, Jerónimo dijo lo siguiente: si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, es decir, que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, pues hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos, que es precisamente lo mismo que he dicho yo anteriormente. Si Pablo hubiera escrito claramente en la epístola que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, pues Pablo falsamente habría sido acusado de conspirar contra la vida del emperador de Roma y hubiera sido rápidamente ejecutado. Por eso es que Pablo, que era inteligente, era muy inteligente, ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo que tenía que ser quitado de en medio. Bien, esa anterior cita que he leído de Jerónimo se encuentra en su libro, en su comentario, libro 5, capítulo 25. Justino Mártir, famoso Justino Mártir, en su libro Apologías, escrito por él a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio. ¿Por qué? Porque sabían que cuando el emperador de Roma desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Esto se puede leer en Fromm, La fe profética de nuestros padres, página 19. Ahí aparece esta enseñanza, esta cita de Justino Mártir. Tertuliano, que fue otro famoso padre de la Iglesia de los primeros siglos. Pues bien, Tertuliano dijo lo siguiente: ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? Y responde Tertuliano: ¿quién más sino el Imperio Romano, el cual, quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Fromm, La fe profética de nuestros padres, página 563. Ambrosio de Milán. Mirad, Ambrosio de Milán, que era otro famoso padre de la Iglesia, también dijo que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador de Roma, y que después de que fuere quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Esto lo dijo Newton, lo escribió Newton, el famoso Isaac Newton, que era un gran estudiante, un gran investigador de las profecías bíblicas, además de uno de los mayores científicos de toda la historia. A ver, Gerardo Ismael, silencia el micrófono, Gerardo Ismael, y lo tienes activado. Siléncialo, Gerardo. Por bien, Newton es lo que enseñaba en su página 463. Crisóstomo, que fue otro famoso padre de la Iglesia de los primeros siglos, este líder cristiano enseñó exactamente lo mismo que enseñaron los otros padres de la Iglesia que he mencionado. Él dijo lo siguiente: uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Y responde Crisóstomo: es el Imperio Romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Esto lo dijo Crisóstomo en su libro Homilías, páginas 388-389. ¿Y qué es lo que dice el comentario exegético y explicativo de la Biblia en el tomo segundo? Pues bien, este prestigioso comentario bíblico dice así: el romanismo, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano, como representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando el emperador Constantino transfirió la sede del Imperio Romano a Constantinopla. El obispo romano, es decir, el Papa, gradualmente se elevó al primado. Si lo leemos en la página 547 del comentario este, el comentario bíblico y explicativo, exegético y explicativo de la Biblia. ¿Y qué es lo que enseñó el famoso historiador eclesiástico Eliot? Pues bien, Eliot dice lo siguiente: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo, que vivió en el 130 hasta el año 200 después de Cristo, el discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, del 347 al 407, inclusive a Jerónimo, 331 al 420, asegurando todos ellos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Si lo podemos leer en este libro de Eliot, historiador Eliot, Orae Apocalypticae, libro E, página 92. Por lo tanto, hermanos, es evidente, es obvio que la creencia general de todos los primeros cristianos de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado no era el Espíritu Santo, sino que era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Por lo tanto, hermanos, ya que sabemos perfectamente cuál era el obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, pues ahora tenemos que saber quién es ese hombre de pecado. ¿Quién es ese hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? Y que, como ya vimos el otro día, este hombre de pecado sería el resultado de la apostasía. Pablo dijo bien clarito que Cristo no vendrá y el arrebatamiento no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues bien, ya que sabemos que el obstáculo era el emperador de Roma, ¿quién era el hombre de pecado? Mirad, cuando el antiguo imperio romano de Occidente desapareció en el siglo V después de Cristo y el último de los emperadores romanos de Occidente fue quitado de en medio, ya sabéis lo que dijo la profecía de Pablo, dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio. Pues bien, cuando el último de los emperadores romanos fue quitado de en medio, solamente hubo un poder en el mundo que ocupó el lugar de los emperadores romanos, y fue el poder papal. Mirad, el Papa de Roma es sencillamente el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos. Fue el papado el que reemplazó en Roma el poder monárquico de los césares. Incluso, fijaos, hasta los papas llevando el mismo título pagano, ese título religioso pagano que tenían los césares de Roma, que es el título de Pontifex Maximus, máximo pontífice. Y como ya hemos visto, hermanos, era el emperador de Roma quien impedía en los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado, de este hombre de pecado, porque era el poder religioso y político de los emperadores de Roma los que impedían que otro poder, como el poder papal, ocuparan su lugar en la ciudad de Roma. Eran los emperadores romanos los que impedían que el Papa de Roma ocupara ese lugar en la ciudad de Roma, sencillamente. El obstáculo era el emperador de Roma, como enseñaron todos los padres de la Iglesia. y el hombre de pecado era sencillamente ese poder papal que se manifestaría al mundo, que se manifestaría a toda la cristiandad inmediatamente después de que el emperador de Roma fuera quitado de en medio. Y efectivamente, si leéis, habéis leído un poco la historia de esta época, la historia de la Iglesia, cuando el Imperio Romano cae en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente. A ver, Gerardo, no actives el micrófono, Gerardo Ismael, estamos en el estudio bíblico, ¿no? Cuando cae el Imperio Romano, en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente, es solamente el poder papal quien ocupa el lugar de los emperadores romanos. Convierten la ciudad de Roma en la capital religiosa del catolicismo, de la Iglesia Católica Romana. Y es que mientras el César de Roma, mientras el emperador de Roma siguiera gobernando el mundo, el imperio, el Papa no podría ocupar su lugar, evidentemente. Por lo tanto, hermanos, era el César, el emperador de Roma, quien tenía que ser quitado de en medio. Mira, cuando en el siglo IV, el emperador Constantino, el emperador romano Constantino, trasladó su sede imperial de Roma a Bizancio, lo que se conoció, lo que cambiaron del nombre, le pusieron Constantinopla, en honor a este emperador, entonces el obispo de Roma, tomó el control de la ciudad de Roma. No tomó aún el control sobre toda la cristiandad, ya que ese control, ese dominio del Papa sobre toda la Iglesia Católica, sobre toda la Iglesia Universal, comenzó solamente a ocurrir únicamente a partir de la desaparición del César Romano. Cuando se desintegra el Imperio Romano de Occidente en el siglo V, entonces ya el Papa de Roma se vio con la mano libre, se vio libre de dicha autoridad imperial romana, y entonces el papado, hermanos, ocupó en Roma el lugar que ocupaban los emperadores romanos. Entonces los papas tomaron a sí mismos el título pagano de Pontifex Maximus, exactamente el mismo título religioso pagano que tenían los emperadores romanos. Y de esta manera se cumplió esa impresionante profecía del apóstol Pablo, cuando dijo que cuando fuera quitado de en medio ese obstáculo, es cuando se manifestaría el hombre de pecado en el templo de Dios. Ya estuvimos viendo el otro día que el templo de Dios, según el Nuevo Testamento, es la Iglesia, la cristiandad. El hombre de pecado, este líder religioso, se instalaría dentro de la cristiandad, pretendiendo gobernarla como si se tratara del mismísimo Cristo. Sabéis que la única cabeza de la Iglesia, ¿quién es? Es Jesús, es Jesucristo, así lo dijo el apóstol Pablo, él es la cabeza de la Iglesia. Pues bien, este hombre de pecado sencillamente usurparía el lugar de Cristo en la tierra. Se haría llamar la cabeza de la Iglesia. Por eso es que el poder papal, dice ser la cabeza de la Iglesia, usurpando así al Señor Jesús ese título, ese honor que le corresponde solamente al Hijo de Dios como jefe, como cabeza de la Iglesia. Por lo tanto, hermanos, ¿quién es el hombre de pecado? ¿Quién es ese hijo de perdición predicho por el apóstol Pablo? Pues sencillamente es el Papa de Roma. Fue él quien se instaló en la Iglesia, en el templo de Dios, y además se hace pasar por Dios, como dice la profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, que ese hombre de pecado se haría pasar por Dios. Ahora bien, como hemos dicho antes, ese templo de Dios mencionado por Pablo es la Iglesia, sencillamente. Vamos a comprobarlo. Cuando Pablo, hermanos, habló del templo de Dios, siempre se refería a la Iglesia, siempre se refería al conjunto de cristianos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, verso 16, y ya con esto terminamos el estudio de hoy. 1 Corintios capítulo 3, verso 16 y 17, y luego vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Qué dices? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fijaos cómo Pablo está hablando a los cristianos. Está hablando a los cristianos y les dijo que nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría, pondría su trono en el templo de Dios, ¿qué es lo que estaba diciendo? porque sencillamente este líder religioso, este hombre de pecado, se instalaría en la iglesia. Pondría su trono en la iglesia y pretendería gobernar toda la iglesia, toda la cristiandad, como cabeza de la iglesia, es decir, pretendiendo ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Y esta profecía se cumple literalmente en el Papa, en el papado, en el poder papal. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría en este templo de Dios, repito, haciéndose pasar por Dios, lo que estaba diciendo es que este impío, este hombre de pecado, este inicuo, se instalaría aquí en la iglesia, en la cristiandad, como líder supremo, ocupando así el lugar de Cristo en la tierra, es decir, pretendiendo ser el vicario de Cristo en la tierra. ¿Sabéis que la palabra vicario significa el que ocupa el lugar de otro? Pues es lo que pretende el poder papal. Pretende ser, por eso se lleva el título de vicario de Cristo, pretende ser el vicario de Cristo en la tierra, el que ocupa el lugar de Cristo en la tierra. Por lo tanto, esta profecía del hombre de pecado, hermanos, se cumple en el poder papal. El Papa es el hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo. Él fue el resultado de la gran apostasía que ocurrió en la iglesia, en la cristiandad, en el siglo IV. Sabéis que en el siglo IV, como vimos el otro día, la iglesia apostató de la fe, se unió al emperador de Roma, al poder político imperial romano, y millones y millones de paganos inconversos comenzaron a entrar en masa dentro del catolicismo. La iglesia se llenó entonces de doctrinas falsas, se llenó de apostasía, se llenó de costumbres y tradiciones completamente paganas, y eso fue la gran apostasía predicha por Pablo. ¿Y cuál fue el resultado de esa apostasía? Pues fue la manifestación del poder papal. El Papa, hermanos, es la consecuencia de la gran apostasía que vino sobre la iglesia en el siglo IV. Cuando Pablo habla de ese hombre de pecado ahí en 2 Tesalonicenses, está hablando del poder papal y sencillamente el último de los papas, será el último de los papas de la Iglesia Católica, el cual presenciará la venida gloriosa de Cristo, va a ser paralizado, como dijo Pablo, va a ser paralizado por el resplandor de su venida, de la venida de Cristo. El Señor vendrá y ese último papa será paralizado de terror y juntamente con el falso Mesías, con la bestia, van a ser capturados, como dice el Apocalipsis, y arrojados vivos a un terrible lago de fuego, donde serán atormentados con fuego y azufre, y después destruidos totalmente en cuerpo y alma. Bien, esta es la tercera parte, creo, del estudio del ciclo. Ya mañana va a haber, mañana tendremos estudio, tendremos también charla bíblica, daré la siguiente parte. Y ya si tenéis algún comentario, preguntas, pues ya podéis aportar lo que queréis, hermanos. Yo paso palabra. Si queréis comentar algo sobre el asunto de esta profecía de Pablo, de 2 Tesalonicenses 2, sobre la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, la venida de Cristo y nuestra reunión con él, es decir, el arrebatamiento, fijaos el orden profético que dio el apóstol Pablo, bien clarito, lo cual ha sido pervertido por los falsos pastores, los falsos evangelistas de las sectas evangélicas. Ellos pretenden hacernos creer que lo primero que ha de ocurrir es el rapto, es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es mentira, eso es todo lo contrario a lo que enseñó Pablo. Pablo dijo bien clarito que lo primero que tendría que venir es la apostasía, la gran apostasía que ya ocurrió en el pasado, después la manifestación del hombre de pecado, que ya hemos visto que es el poder papal, y por último, al final, vendrá Cristo, vendrá el Señor Jesús, y seguidamente nuestra reunión con él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, según el apóstol Pablo, fijaos, lo último que ocurrirá será el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, ahora vienen estos falsos evangelistas, estas sectas evangélicas del sistema iglesiero, y dicen que no, que lo primero que ha de venir es el llamado rapto de la iglesia, en el cual, según ellos, los cristianos van a ser sacados de la tierra antes de la manifestación del anticristo, antes de la venida de la gran tribulación. Dicen ellos que serán arrebatados, estarán en el cielo durante 7 años y después vendrán a la tierra otra vez. Entonces ese es un engaño descomunal, es una burda y peligrosísima doctrina de demonios, inspirada por el mismo diablo, para que millones y millones de personas apostaten de la fe y no esperen la verdadera venida gloriosa de Cristo, porque estos evangélicos, hermanos, no esperan la manifestación gloriosa de Cristo. Lo que ellos esperan es un falso rapto, es una venida secreta de Cristo, una falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso es lo que ellos esperan. Hermanos, la inmensa mayoría de los evangélicos, repito, no esperan la venida gloriosa de Cristo. No la esperan, no esperan su manifestación gloriosa. Lo que esperan es un falso rapto de la iglesia, en el cual, según ellos, van a ser sacados de la tierra sin sufrir ningún tipo de tribulación, para irse al cielo durante 7 años. Ese es el gran engaño de Satanás, que ha infiltrado de hace aproximadamente 150 años, lo ha infiltrado dentro de la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, ya sean pentecostales, bautistas, asambleas de hermanos, cantidad de denominaciones evangélicas, predican, enseñan esa doctrina de demonios, esa mentira diabólica, que es tremendamente peligrosa para todos aquellos que la crean, muy peligrosa.
Hermano Tito, gusto saludarle.
Un gusto, ¿qué tal, hermana Angélica? Adelante, hermana.
Gracias, padre, hermano, para usted, y saludos para todos los hermanos que están en sintonía. Simplemente que estaba viendo gente muy bonito de todo. En este momento estoy viendo que dice que la sociedad está creciendo prácticamente desde el tiempo de los apóstoles. ¿Me escucha bien?
A ver si se te oye bastante entrecortada, hermana Angélica. A ver, no sé qué está intentando de la apostasía. A ver si se te oye mejor ahora.
A ver,
hermana Angélica.
Sí, ahora sí, hermano, ¿cómo está mi madre?
A ver, parece que ahora se te oye mejor, hermana. Adelante.
Voy a tratar de hacer la pregunta es, si ya estamos tanto tiempo en el periodo de la apostasía y ya este hombre de pecado se ha manifestado entonces desde el poder papal, como estoy entendiendo, entonces, como dice la escritura, el día y la hora, pero entonces que ha pasado tanto tiempo, prácticamente 2000 años, y en este momento nosotros todavía estamos esperando, ¿no es cierto?, por Jesucristo su venida. Entonces también nosotros hablamos de alguna manera que se tiene que dar este periodo de apostasía, según lo que estamos viviendo hoy en día, y manifestarse otra vez, este hombre de pecado, porque si ya se vio en el pasado, entonces ¿qué estaríamos esperando en este momento nosotros? No sé si me explico, hermano.
Sí, hermana, a ver, ¿se escucha? A ver, ¿podéis escucharme? ¿Se oye? A ver, probando audio. ¿Se oye?
Sí, le escucho bien, hermana.
Te voy a contestar, hermana Angélica, vale. Mira, hermana, ¿qué estamos esperando los cristianos? Pues la escritura lo dice bien clarito. Lo que estamos esperando es la manifestación gloriosa de Cristo, la venida gloriosa de Cristo. Eso es lo que esperamos los cristianos. Los cristianos no estamos esperando ni al anticristo, ni al hombre de pecado, no estamos esperando a nada. La esperanza nuestra de los verdaderos cristianos es la venida gloriosa de Cristo, el regreso glorioso del emperador del universo. Pero ¿qué ocurre? Que sabemos perfectamente que antes de que venga el Señor Jesús se habría de manifestar el hombre de pecado. Ya hemos estado viendo en el estudio bíblico que ese hombre de pecado es el poder papal. Es el poder papal. Sencillamente lo que enseña la escritura es que el hombre de pecado no es un solo individuo. El hombre de pecado es una dinastía. Es una dinastía de personas, una línea de personas, de líderes religiosos, como es la línea papal, el último de los cuales es llamado en el Apocalipsis el falso profeta, que es aquel que se va a liar con el falso Mesías, con la bestia. Y es cuando Cristo venga, es cuando esos dos pollos, la bestia y el falso profeta, van a ser apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Por lo tanto, a la pregunta que tú has hecho, querida hermana Angélica, que qué es lo que estamos esperando los cristianos, pues el Evangelio es bien claro. Lo que estamos esperando los cristianos es la manifestación gloriosa de Cristo. Como dijo Pablo a Tito, en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, verso 13, que es lo que le dijo. aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que estamos aguardando los cristianos, eso es lo que estamos esperando, la manifestación gloriosa de Cristo. Nosotros no estamos esperando la manifestación del hombre de pecado. Los cristianos lo que estamos aguardando, lo que estamos esperando, es la manifestación gloriosa de Cristo. Pero al mismo tiempo sabemos que ese hombre de pecado tendría que manifestarse al mundo antes de la venida gloriosa de Cristo. Pero nuestra esperanza no está puesta en el hombre de pecado, no está puesta ni en la bestia ni en el hombre de pecado. Está puesta en Cristo, es lo que estamos esperando, su venida gloriosa. ¿Para qué? ¿Para qué va a venir Cristo por segunda vez? ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 28? Que el Señor Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. A los que le esperan a Él, no a la bestia, ni al hombre de pecado. Para los que esperamos la segunda aparición de Cristo, los que esperamos su venida gloriosa, son los que seremos salvos. Eso es lo que dice bien clarito la palabra, lo que dice Hebreos 9:28 y otros muchos pasajes. Por lo tanto, esa es nuestra esperanza, esa es la bendita esperanza, la manifestación gloriosa, aguardando la esperanza bienaventurada, esperanza feliz, es lo que dijo Pablo, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Jesús es nuestro gran Dios. Jesús es nuestro Dios, Jesús es Dios, es un ser poderoso, pero por encima de Jesús tenemos a otro Dios aún mucho más grande, al Todopoderoso Supremo, que es el Dios Padre, como todos sabemos. Jesús es Dios, repito, pero el Padre es el Dios de Cristo, es el Dios Supremo. Esa es la verdadera teología bíblica. Bueno, esto es otro tema que ya lo hemos tratado muchas veces en la sala de charlas, pero que quede claro que cuando en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama Dios, de ninguna manera está diciendo que Jesús sea el Dios Padre o que Jesús sea igual al Dios Padre. Jesús es un ser poderoso, es un Dios, y por encima de Jesús está el Dios de Jesús, que es el Padre. Por lo tanto, es nuestra bendita esperanza es esa, es la venida, la manifestación gloriosa de Cristo. La apostasía, efectivamente, la apostasía comenzó en el siglo IV, cuando la Iglesia Católica, la Iglesia se une al emperador de Roma, nace lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Imperial. Esa fue la gran apostasía predicha por Pablo. Y ahora mismo, pues, estamos viviendo en esa apostasía. Llevamos cientos de años viviendo en esa apostasía de la Iglesia. Esta es una era de apostasía. Y en el futuro, sencillamente, este líder religioso apóstata, que es el Papa, el poder papal, pues sencillamente se va a unir al nuevo orden mundial, al gobierno mundial de la bestia. Por eso, hermanos, es que el Papa de Roma, tanto el anterior papote, Juan Pablo II, como el actual Benedicto XVI, pues abogan tanto y son tan defensores del nuevo orden mundial, del gobierno mundial, porque son los que es el Papa el que se va a unir, quien se va a liar con el futuro nuevo orden mundial, con el futuro gobierno mundial de la bestia, para gobernar el mundo durante 42 meses. Por lo tanto, ese último líder papal es el que va a aparecer en el futuro. Yo personalmente creo que va a ser el siguiente papote, el sucesor de Benedicto XVI, y va a ser este falso profeta, este líder papal, el que va a gobernar durante 42 meses con la bestia, y seguidamente, inmediatamente después de estos 42 meses, como sabéis, ocurrirá ¿el qué? Pues ocurrirá el fin del mundo y el regreso glorioso de Cristo, su venida gloriosa y el arrebatamiento de la Iglesia. Ese es el orden profético mencionado en el Nuevo Testamento, la Biblia. Un orden profético que está pervertido, está deformado por los líderes, por estos falsos pastores, estos falsos evangelistas del sistema iglesiero apóstata, especialmente el pentecostal, especialmente porque son los que más propagan, los que más predican esta mentira diabólica del pretribulacionismo, de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Son las sectas pentecostales las que más predican esa doctrina de demonios.
Felipe, quería hacerte una pregunta. ¿Tú opinas que este hombre de pecado es la personificación de dentro de ese poder que Daniel habla, que es el cuerno pequeño? ¿O crees que el cuerno pequeño es otra cosa diferente?
Bien, gracias, Daniel. Sí, el profeta Daniel habló de un cuerno pequeño. Dice que ese cuerno pequeño perseguiría a los santos durante 3 tiempos y medio. Cuando Daniel, el profeta Daniel, habla ahí de ese cuerno pequeño, hermanos, se está refiriendo a la bestia. Esa bestia mencionada en el Apocalipsis, que va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, los va a perseguir durante 3 años y medio, 42 meses. Ese es el cuerno pequeño mencionado en el libro de Daniel. Es exactamente el mismo personaje mencionado en el Apocalipsis, esa bestia, esa primera bestia que va a gobernar el mundo y que va a hacer la guerra a los santos durante 3 años y medio. 3 años y medio, 3 tiempos y medio, se refiere a lo mismo, al mismo periodo de tiempo, lo mismo. El profeta Daniel lo llama 3 tiempos y medio, ese cuerno pequeño haría la guerra a los santos, pues está refiriendo sencillamente a esa bestia, a ese líder mundial, a ese emperador mundial que va a hacer la guerra a los cristianos, a los verdaderos cristianos, y los va a vencer, los va a matar. Hará la guerra a los santos y los vencerá, los va a matar. Unos van a ser encarcelados y otros van a ser ejecutados. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, así lo dice el Apocalipsis capítulo 13, verso 10.
Sí, muchas gracias por la respuesta. Y a la vez quería decir, entonces, en el segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 8, cuando dice que se manifestará aquel inicuo, entonces, si vemos que en los versículos anteriores, este hombre de pecado es el poder papal, y con su apostasía y todo lo que se ha venido dando este último tiempo, entonces se puede decir que esto ya prácticamente ya está cumplido, de alguna manera ya está cumplido, y podría ser que en el versículo 8, cuando hace aquí el inicuo, este inicuo entonces vendría siendo, por así decirlo en una palabra, la bestia, este falso Mesías.
Vale, gracias, hermana Angélica. Vamos a ver, cuando el apóstol Pablo ahí en 2 Tesalonicenses 2 habla del inicuo, si no se manifestará sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y luego le menciona el inicuo. El inicuo se refiere al hombre de pecado, es decir, al poder papal. Cuando ahí en esa profecía de Pablo se habla del inicuo, repito, no solamente se está refiriendo a una sola persona, sino que se está refiriendo a una dinastía de líderes religiosos, es decir, al poder papal. Y el último de esta línea, papal, va a ser aquel que va a ser paralizado, va a ser, porque realmente esa es la verdadera traducción, dice que será paralizado por el resplandor de su venida, esa es la verdadera traducción de ese pasaje. Se va a quedar paralizado y seguidamente va a ser apresado y arrojado vivo a un lago de fuego. Entonces el inicuo, hermana, se está refiriendo al hombre de pecado, al poder papal. El inicuo ya lleva en la tierra cientos de años, ese hombre de pecado lleva en la tierra cientos de años y es sencillamente el poder papal, es el papado. Y el último de los papas, sabéis que los papas, el poder papal es una dinastía papal, es una línea de sumos pontífices romanos, pues el último de ellos, que lo más probable es que sea un judío, pues va a ser aquel que se va a unir a ese futuro emperador mundial, a ese futuro falso Mesías, se va a unir a él, el poder religioso se va a unir de nuevo al Estado, al poder imperial, igual que la Edad Media el poder papal, los papas estaban unidos a los emperadores romanos, a los emperadores europeos, pues de igual forma va a ocurrir en el futuro. Ese futuro papa, el poder papal, se va a unir al emperador europeo, ese emperador mundial, que el Apocalipsis llama la bestia, y van a gobernar el mundo durante 42 meses, 3 años y medio. La bestia política va a gobernar el mundo en la esfera política, la primera bestia, y la segunda bestia, es decir, el papado, va a gobernar el mundo en la esfera religiosa. Uno en la esfera política y otro en la esfera religiosa. Pero repito, el inicuo, hermana, se está refiriendo al hombre de pecado. Ahora vamos a leer la profecía para que esto quede clarito. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, para que veáis cómo el inicuo se está refiriendo al hombre de pecado. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía. No vendrá Cristo, evidentemente, se está refiriendo a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Dijo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fijaos que le llama de dos maneras, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se refiere a la misma personaje, a la misma persona, al poder papal. El cual se opone y se ensalza o se levanta. Sabéis que el papado se ensalza a sí mismo, sobre todo Dios, se ensalza sobre todo líder religioso. Dice que él es el principal líder religioso, como él se cree el vicario de Cristo en la tierra, él dice que es superior a todos ellos, a todos los demás líderes religiosos del mundo. Pues bien, Dice Pablo, el cual se opone y se ensalza contra todo lo, sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Aunque la traducción más correcta sería el cual se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es una profecía para el futuro, evidentemente. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está nacido en el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inico. ¿A quién se está refiriendo? Cuando dice aquel inico, pues evidentemente se está refiriendo al mencionado anteriormente, es decir, al hombre de pecado, al hijo de perdición. Aquel inico es el hombre de pecado, es exactamente el mismo personaje. Se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Evidentemente, el último de estos hombres de pecado, el último de estos inicos, que va a ser ese falso profeta mencionado en el Apocalipsis, pues va a ser, como dice la profecía, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero esto no es una, no es una buena traducción. Una traducción más correcta es sencillamente que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo paralizará con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga en gloria, este papa, este líder religioso mundial, pues va a quedar paralizado de terror. Es lo que enseña esta profecía de Pablo. Por lo tanto, la palabra aquí destruirá con el resplandor de su venida no es una buena traducción, es una mala traducción. Y luego sigue diciendo, verso 9, inicuo, repito, está hablando del hombre de pecado, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, evidentemente, el poder papal, ¿de quién es obra? El papado, hermanos, el poder papal es poder, es obra de Satanás. Jesús jamás instituyó el papado, nunca instituyó el poder papal. El ministerio papal no existe por ninguna parte en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro jamás fue papa. Esto hasta lo reconocen, hasta incluso papistas. Jamás en el Nuevo Testamento aparece el apóstol Pedro ejerciendo un oficio papal. Por ninguna parte. El poder papal, hermanos, es por obra de Satanás. Es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El poder papal a lo largo de la historia siempre ha estado acompañado dentro de la Iglesia Católica, siempre ha estado acompañado, como todos sabéis, por poderes, por señales y prodigios mentirosos. Dentro de la Iglesia Católica hay cantidad de señales y prodigios mentirosos. Desde hostias que han sangrado hasta imágenes que han hablado, apariciones marianas, etcétera, etcétera, etcétera. Son poderes y señales y prodigios mentirosos. Obra de Satanás. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, como es el poder papal, que es un poder engañoso, satánico, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, repito, el inicuo mencionado aquí por Pablo en esta profecía es el hombre de pecado, es el poder papal, sencillamente. Se está refiriendo al mismo personaje, a la misma persona, el poder papal, a esta dinastía, a esta línea de pontífices romanos, el último de los cuales pues va a quedar paralizado por el resplandor de la venida gloriosa de Cristo. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, paso palabra.
Entonces, en ese tiempo, el apóstol Pablo tenía bien claro que todavía no se habían dado esas cosas, ¿verdad? Como para que Jesús viniera, ¿verdad? No se habían dado esas cosas, por eso él le exhorta a los tesalonicenses a que no se inquieten ni que trabajen, porque todavía no iba a venir hasta que no se dieran esas cosas. ¿Es así?
Efectivamente, hermana, efectivamente. Lo que sí existía en los días de Pablo era el obstáculo que en los días de Pablo impedía la manifestación del hombre de pecado. Eso sí que existía. Pero el hombre de pecado y la gran apostasía, esa aún no había venido, estaba para el futuro, ¿vale? La gran apostasía, repito, recordad que el apóstol Pablo escribió esas palabras en el siglo I, esa epístola, y la gran apostasía ocurrió varios siglos después, ocurrió en el siglo IV, cuando la Iglesia se une al poder imperial romano. Y millones de paganos entran en masa dentro de la Iglesia. Con toda su idolatría, todo su paganismo, entran en la Iglesia, y esa fue la gran apostasía predicha por Pablo. Por lo tanto, esa gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado era algo que en los días de Pablo todavía no había llegado. Ocurriría en el futuro. Lo que sí existía en los días de Pablo era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre pecado. Y ya hemos visto en el estudio bíblico que compartió con vosotros cuál era ese obstáculo. Era sencillamente el emperador de Roma. Era el imperio romano, como dijeron, como enseñaron todos los llamados padres de la Iglesia. Era el imperio romano y el emperador. Cuando el imperio romano fuera quitado de en medio, cuando el emperador de Roma fuera quitado de en medio, es cuando se manifestaría el hombre de pecado. Y efectivamente, cuando cae el imperio romano en el siglo V, cuando desaparece el último de los emperadores romanos, ¿quién ocupó su lugar? ¿Quién fue el que ocupó su lugar en la ciudad de Roma? Pues todos sabemos, cualquiera que coja un libro de historia, comprobará que fue el poder papal, fue el papado, el obispo de Roma, quien ocupó el lugar de los emperadores romanos. Por lo tanto, el papado, el poder papal, es el hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo.
Ok, simplemente quería hablar acerca de 1 Tesalonicenses 4:17, cuando el apóstol Pablo se incluye en ese entonces, cuando dice que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. Entonces, cuando él está hablando en esa parte, él se incluye, de alguna manera, esta es la primera carta que él envía, que ya lo estaban esperando en ese entonces, pero después en la segunda carta, él les dice que no van a poder ser la unidad de Jesucristo sin que no se manifieste lo que estamos estudiando ahora, la apostasía del hombre de pecado. Sin embargo, la primera carta, cuando él se incluye aquí, entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo tenía bien claro en qué momento nuestro Señor Jesucristo venía. Pero aquí también él se incluye, es en la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, ¿por qué se incluye él?
Muchas gracias, hermana Angélica. Me alegro mucho que hayas hecho esa observación. Mañana, ahora te voy a responder brevemente, pero mañana, a propósito de esta observación que has hecho, voy a contestar más extensamente, porque hay un gran error dentro de la cristiandad apóstata que pretende hacernos creer que el apóstol Pablo rectificó. Dicen que el apóstol Pablo se equivocó, que Pablo creía que la venida gloriosa de Cristo iba a ocurrir en sus días y que luego rectificó, luego reconoció su error y cuando escribe la segunda epístola a los tesalonicenses rectificó y dijo que no, que no tenía que venir la apostasía y luego el hombre de pecado. Eso es falso, eso es un error. Mirad, cuando el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses se incluyó entre aquellos cristianos que quedarán vivos para cuando venga Cristo, luego dijo Pablo, como has citado tú antes, dijo, luego los que quedemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Mañana lo voy a explicar más extensamente. Simplemente Pablo se estaba incluyendo entre los cristianos. Pablo era cristiano, era miembro de la Iglesia, y sencillamente el apóstol Pablo, pues, deseaba, le gustaría estar vivo para cuando Cristo venga. Pero eso no significa que Pablo estaría vivo para cuando Cristo venga. Simplemente que le gustaría, que él deseaba estar vivo para cuando Cristo venga. Pablo sabía perfectamente que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia no era algo inminente. Porque Pablo dijo bien clarito que antes de que ocurriera la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento tendrían que ocurrir algunas cositas, como por ejemplo la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Por lo tanto, esa doctrina de que Pablo creía que la venida del Señor iba a ocurrir en sus días y que Pablo se equivocó y que Pablo luego después rectificó, eso es un gran error. El apóstol Pablo no se equivocó, él estaba guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, él inspiró y él jamás se equivocó en cuestiones de doctrina. Entonces, mañana más extensamente os lo voy a explicar el por qué Pablo dijo esa frase, los que quedemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué el apóstol Pablo se incluyó? Pues sencillamente se incluyó porque Pablo se incluyó entre los cristianos que serán arrebatados, entre aquellos cristianos que estarán vivos cuando Cristo venga. Porque Pablo estaba vivo cuando pronunció esas palabras. Pablo dijo, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, los que hayamos quedado. Pablo estaba vivo en esos días. Por lo tanto, es lógico que Pablo se incluyera entre los cristianos que están vivos, que estarán vivos para cuando Cristo venga. Pero Pablo sabía perfectamente que antes de la venida de Cristo, de la venida gloriosa del Señor, pues tenían que ocurrir ciertos eventos proféticos, como eran la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. De modo que Pablo no se equivocó. Pablo sabía muy bien lo que decía, lo que escribía, porque él estaba guiado, estaba inspirado por el Espíritu de Dios, y él sabía muy bien lo que decía. Sin embargo, hay por ahí algunas iglesias que nos cuentan el cuento chino de que el apóstol Pablo se equivocó, se erró, y que luego rectificó en este asunto. Eso no es cierto, y esto no solo es que lo diga yo, es que lo dicen los grandes comentaristas bíblicos, como mañana os voy a demostrar, dicen exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. El apóstol Pablo sencillamente se incluyó entre los cristianos que van a estar vivos cuando Cristo venga, sencillamente porque Pablo estaba vivo en esa época, en ese momento, cuando pronunció esas palabras. Por eso es que dijo: los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. El apóstol Pablo va a ser arrebatado cuando Cristo venga, pues va a resucitar y será arrebatado. Entonces Pablo sencillamente se incluyó entre los cristianos que van a estar vivos cuando Cristo venga. Pero eso de ninguna manera significa que Pablo creyera que el arrebatamiento, que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento iba a ocurrir en sus días. Eso no es cierto. El apóstol Pablo sabía perfectamente que la venida gloriosa de Cristo y el rapto de la iglesia no ocurriría en su época, no ocurriría en sus días. Ya que primero tendría que venir la gran apostasía y seguidamente la manifestación del hombre de pecado. Y Pablo sabía perfectamente que iba a morir. Lo sabía, en algunos pasajes suyos, en las epístolas, Pablo sabía perfectamente que iba a morir, que iba a ser sacrificado. Por lo tanto, ese cuento de que cuentan algunos, de que Pablo lo que creía es que él iba a ver la venida gloriosa de Cristo, eso no es cierto. Pablo sabía perfectamente, hermanos, que iba a morir, que iba a ser martirizado, que iba a ser sacrificado. Vamos, voy a buscar el pasaje y os lo voy a leer. Mientras lo busco, si queréis, algún hermano, ¿queréis aportar algo?
Yo, muchas gracias, hermano Tito, de verdad, y bueno, qué bueno que pueda responder tan claramente. Muchas gracias.
De nada, hermana Angélica. Voy a buscar ese pasaje de Pablo donde él enseñó bien clarito que él iba a morir. Él sabía perfectamente, Pablo, que iba a morir. Bien, el pasaje ya lo he encontrado. Mira, lo podéis comprobar si tenéis ahí una Biblia. Abrid en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Mirad, esto destroza completamente esa doctrina falsa de que el apóstol Pablo creía que la venida gloriosa de Cristo iba a ocurrir en sus días. Eso es mentira, eso no es cierto. Porque el apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, el tiempo de su muerte, de su sacrificio. Pablo sabía perfectamente que iba a ser sacrificado, que iba a ser martirizado, iba a ser ejecutado. Él sabía que el tiempo de su partida estaba cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo esperaba la venida gloriosa de Cristo, sabía que cuando venga el Señor pues va a recibir la corona de justicia, pero Pablo sabía bien clarito que sería sacrificado, que iba a morir. Por lo tanto, esa doctrina de que Pablo lo que creía es que Cristo iba a venir en gloria en sus días, eso es falso. Pablo lo que sabía es que iba a morir, que iba a ser sacrificado. Por lo tanto, si Pablo sabía que iba a ser sacrificado, ¿cómo iba a estar esperando el apóstol Pablo la venida gloriosa de Cristo para sus días, en sus días? Es imposible. Pablo lo que sabía es que iba a morir, que iba a ser sacrificado. Pero sabía que cuando Cristo venga en gloria es cuando él recibirá la corona de gloria, la corona de justicia. No solamente para él, sino para todos, como dice el texto, para todos los que aman su venida. Este pasaje de 2 Timoteo que hemos leído es un pasaje fundamental, es un pasaje importantísimo, porque además destroza la doctrina diabólica iglesiera de la inmortalidad del alma. Porque fijaos lo que dice el verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor cuando muera. ¿Dice eso el pasaje? No. Dice, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿En qué día? ¿El día de nuestra muerte? No. Sino a todos los que aman su venida. Va a ser en el día de su venida gloriosa, es cuando el Señor Jesús va a entregar, pues, la corona de justicia a todos aquellos que han esperado, que han amado su venida gloriosa a la tierra. Les va a dar la corona de justicia, no cuando morimos, sino cuando el Señor, cuando el emperador del universo venga con gran poder y gloria. Esto destroza completamente esa doctrina iglesiera y diabólica de la inmortalidad del alma, los cuales enseñan, fijaos que estos, esas iglesias falsas, lo que enseñan es que la corona de justicia, que la gloria, que la recompensa la recibimos, pues cuando morimos. En nuestra alma, según ellos, va al cielo, es cuando el Señor nos da la recompensa. Eso es mentira. El apóstol Pablo dijo bien clarito que esa recompensa la van a recibir los verdaderos cristianos cuando el Señor Jesús venga. Y todos aquellos que aman su venida son los que van a recibir también esta corona de justicia.
Hermano Tito, habla el...
Sí, adelante, adelante, hermano.
Habla el hermano Felipe.
Adelante, hermano Felipe.
Y bueno, mi pregunta es, en, ahora que acabamos de leer Segunda de Tesalonicenses, el verso 6, y 2:6, perdón, que dice, y ahora vosotros sabéis lo que le tiene, a fin de que de su debido tiempo se manifiesta. ¿A qué se refiere con lo que lo detiene en específico?
Pues gracias, hermano, eso es lo que he dicho bien clarito en el estudio bíblico que he dado hace unos minutos. Lo que detenía al hombre de pecado en los días del apóstol Pablo, ya mañana cuando bajéis la charla bíblica lo podréis oír, lo que detenía al hombre de pecado era el emperador de Roma. El emperador de Roma, el imperio romano, el que detenía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, porque mientras estuviera existiendo el emperador de Roma, ese sumo pontífice, ese pontifex maximus, entonces ningún papa de Roma, ningún obispo de Roma podría ocupar el lugar de los emperadores. Mientras estuviera el emperador de Roma, nadie se atrevería a ocupar el lugar de los emperadores de Roma. El emperador de Roma era ese obstáculo, era el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio, y efectivamente, ¿qué ocurrió con los emperadores de Roma? Que fueron quitados de en medio. En el siglo V desaparece el último de los emperadores romanos, de Occidente. ¿Y quién ocupó entonces el lugar de los emperadores de Roma? Cuando ese obstáculo fue quitado de en medio, ¿quién ocupó su lugar? Pues todos lo sabemos, fue el papado, fue el poder papal. Fue el obispo de Roma quien ocupó el lugar de los emperadores. Y además se arrogó el mismo título que tenían los emperadores, que es el título de Pontifex Maximus. Ese título pagano de Pontifex Maximus, que es el título religioso que tenían los emperadores romanos, pues es el mismo que se apropiaron los papas de Roma. El mismo, lo tienen, es el título que ellos tienen, el de Pontifex Maximus. Hay cantidad de monedas, de medallas papales, donde aparece bien clarito la leyenda, escrito Pontifex Maximus. Exactamente el mismo título pagano que tenían los emperadores romanos. Por lo tanto, el papa de Roma es el sucesor directo, es el heredero de los antiguos emperadores romanos. Desaparece el emperador de Roma y quien ocupa su lugar es sencillamente el poder papal. Es el papado. Por lo tanto, el obstáculo que impedía en los días del apóstol Pablo, repito, la manifestación del hombre de pecado, fue el imperio romano, era el emperador de Roma, como así lo creían todos los cristianos de los primeros siglos. Por eso es que los escritos de los llamados padres de la iglesia, todos ellos enseñaban exactamente lo mismo, lo que yo estoy diciendo. Enseñaban que ese obstáculo era el emperador de Roma y el imperio. Cuando el imperio romano cayera, ¿cuál era el imperio que iba a reemplazar al imperio romano? ¿Qué imperio religioso fue el que reemplazó al imperio romano? ¿Cuál fue? El imperio religioso de la iglesia católica romana. La iglesia imperial, la iglesia católica romana, reemplazó al imperio romano. Y el papa reemplazó al César de Roma, al emperador de Roma. La iglesia católica romana tiene un parecido inmenso con el antiguo imperio romano. Hay un emperador a la cabeza que es el papa, un sumo pontífice, un Pontifex Maximus, que es el Papa, y la Iglesia Católica es el Imperio Romano. Por eso se divide en diócesis. Sabéis que la Iglesia Católica se divide en diócesis, que eran unas divisiones administrativas muy parecidas, semejantes, tomadas directamente del antiguo Imperio Romano. Obispos, cardenales, los cardenales, todo eso está tomado del Imperio Romano. Por lo tanto, repito, el obstáculo, ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, era el Imperio Romano, era el poder imperial, era el emperador de Roma. Cuando es quitado de en medio el emperador de Roma, ¿quién ocupa su lugar en la ciudad de Roma? ¿Quién es? ¿Quién instauró, quién ocupó el lugar de los emperadores de Roma? Fue el Papa. Si leéis un poquito la historia, veréis que cuando el emperador Constantino el Grande traslada la capital del imperio de Roma a Constantinopla, es decir, a Bizancio, el Papa de Roma ocupa en Roma, en la ciudad de Roma, el lugar que ocupaba el emperador Constantino. Se convierte, por así decirlo, en el amo y señor de la ciudad de Roma, el Papa. Mientras que el emperador Constantino tenía su sede imperial, la tenía ahí en el oriente, es decir, en Constantinopla. Y ya cuando por fin desaparece completamente el poder imperial romano, cuando cae el Imperio Romano, cuando se desintegra el Imperio Romano, ¿cuál es el único poder europeo? ¿Cuál es el único poder que ocupó el lugar de los emperadores de Roma? ¿Cuál fue? Pues fue la Iglesia Católica. Fue la Iglesia Católica, fue el poder papal. Ocupó el lugar de los emperadores de Roma, y es cuando los papas de Roma pues comienzan a proclamarse pues vicarios de Cristo, a decir que ellos tienen el dominio, que tienen el poder, tienen la autoridad sobre toda la cristiandad, sobre todas las iglesias. Es cuando comienza realmente pues el dominio del papado sobre toda la cristiandad. Ese hombre de pecado, el papa es un hombre de pecado, sabéis que el poder papal es un hombre. Pues el hombre de pecado, el papado, pues comienza a blasfemar, a proclamar todas las blasfemias, todas sus doctrinas falsas, todos a rogarse títulos que le corresponden solamente a Dios, como el título de Santo Padre, por ejemplo. ¿Al Papa cómo lo llaman? El Santo Padre. ¿Y cómo llamó Jesús al Padre Celestial? Pues Santo Padre. El Padre Santo, el Santo Padre es solamente el Dios Padre. O la cabeza de la Iglesia. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia según el Nuevo Testamento? Es Cristo, Jesús, y no el papote. El papote es simplemente un impostor, es un emisario de Satanás, un falso apóstol, que pretende sencillamente ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Ese poder de Satanás, como dijo Pablo, con grandes señales, prodigios, mentirosos, por el poder de Satanás. Siempre el poder papal ha estado acompañado, hermanos, por señales y prodigios mentirosos dentro de la Iglesia Católica. Siempre. Desde que aparece el papado, siempre la Iglesia Católica ha estado acompañada por falsos milagros y prodigios falsos. Sí, adelante, hermano Daniel. Adelante, hermano.
Mira, hemos comentado que según los padres de la Iglesia, Dios pertenecía el Imperio Romano, ¿no? Mi pregunta es, ¿ellos qué opinaban que era ese hombre de pecado? Porque yo entiendo que ellos opinaban que desde que tuviera ese hombre de pecado fuera el Imperio Romano, ¿no? Y el Imperador Romano. Y en ese sentido, sí que los comprendo, ¿no? Pero lo que no recuerdo, ¿qué atribuían ellos al hombre de pecado? Porque obviamente esa segunda parte no puede mencionar entre nosotros, porque si no, el Papa de Roma se hubiera echado encima a todos los padres de la Iglesia.
Entonces, buena
pregunta. ¿Qué era lo que nosotros? No,
muy bien.
¿Qué sería? ¿Era un poder que todavía había que venir? ¿O cómo explicaban?
Buena pregunta. Mira, Daniel, como hemos visto en esas citas, en algunas de esas citas de los llamados padres de la Iglesia que he dado en el estudio bíblico, lo dicen bien clarito, en algunas dicen bien clarito, sería un líder político y religioso, intentaría gobernar el reino de Dios y el reino de los hombres. Y yo la pregunta que os hago, ¿el poder papal es solamente un líder religioso, un poder religioso, o también es un poder político? ¿Acaso el papado no es también un líder político? ¿No es el jefe del Estado, del llamado Estado Vaticano? También es un líder político. El papado es un monarca político mundano y también un líder religioso. Es las dos cosas. Los llamados padres de la iglesia sabían perfectamente que cuando cayera el imperio romano, cuando desaparecieran los emperadores romanos, ese hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios, como dijo Pablo, en el templo de Dios, pondría su trono en el templo de Dios, es decir, en la iglesia, y además también pretendería gobernar el reino de los hombres, no solamente el reino de Dios, sino también el reino de los hombres. Y eso es precisamente lo que pretende el Papa, lo que pretende el poder papal, gobernar el reino de Dios, es decir, la iglesia, y también el reino de los hombres. De ahí la triple corona papal, la tiara papal, la corona de triple, que ya no se la ponen en el cabezón los papotes. Entonces, la famosa corona papal, la triple corona, ¿qué es lo que representa? Representa las prerrogativas, las pretensiones de poder universal papal. La triple corona simboliza, representa, pues, las pretendidas pretensiones de gobernar sobre los ángeles, sobre los hombres, sobre todo el universo, incluso hasta sobre los demonios. Eso es lo que significa la triple corona papal. De ahí, pues eso, que los llamados padres de la iglesia sabían perfectamente que el hombre de pecado, ese inicuo, pretendería gobernar, repito, el reino de Dios y también el reino de los hombres. Evidentemente, los llamados padres de la iglesia no iban a decir que el hombre de pecado iba a ser el papa, porque el papado, el poder papal aún no había manifestado toda su maldad dentro de la cristiandad. Por lo tanto, no iban a decir eso. Todavía el poder papal no se había manifestado en toda la cristiandad. Pero sabían perfectamente que ese hombre de pecado sería un líder tanto político como religioso. Y efectivamente, ¿el papado qué es? El papado es un líder político y también es un líder religioso. Recordad, el papado es el jefe del Estado de un país, de un pequeño país que se llama el Estado Vaticano. Es un líder político, es un rey, es un monarca, es un jefe del Estado. Y al mismo tiempo es un líder religioso. Es el sumo pontífice de una religión, que es la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, tiene los dos poderes, tiene los dos cuernos que menciona el Apocalipsis, esos dos cuernos que tiene el falso profeta, la segunda bestia, simbolizan tanto el poder político como el poder religioso. Son los dos cuernos que tiene el papado. Dos cuernos como de cordero. Fijaos lo que dice el Apocalipsis, capítulo 13, dice que tiene dos cuernos como de cordero. Efectivamente, el cordero en la Biblia, ¿qué es lo que representa? Representa a Cristo y también representa a los cristianos. Somos corderos. Por lo tanto, sería un líder religioso y político que se haría pasar por cristiano, por ministro de Cristo, y además pretendiendo ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Eso se cumple perfectamente en el poder papal. Efectivamente, así como lo escribe muy bien el hermano Antonio aquí en el chat, Segunda Tesalonicenses, esta profecía, está hablando del hombre pecado, que es el hijo de perdición y también es el inicuo. Es el poder papal y especialmente el último papa, el que, bajo mi punto de vista, pues el que va a suceder a Benedicto XVI. Yo creo que el último papa de la iglesia, este es el penúltimo, Benedicto XVI es el penúltimo, el último papote que va a suceder a Benedicto es ese falso profeta mencionado ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis, y que se va a juntar con la bestia, con el falso Mesías, para implantar ese nuevo orden mundial, ese gobierno mundial bestial que va a durar solamente 42 meses. Va a ser el último papa de la Iglesia Católica Romana, y que si os fijáis bien en las famosas profecías de Malaquías, de Nostradamus, pues se dice que ese último papa de la Iglesia Católica va a ser un santo varón, un varón de Dios, el mejor y más grande papote de toda la historia. Fijaos cómo Satanás, como el diablo, engaña al mundo. Pretende hacernos creer Satanás que ese último papa de la Iglesia Católica va a ser el mejor apóstol y el mejor papa de toda la historia, cuando precisamente lo que enseña el Apocalipsis es que se va a tratar del peor papa, del más asesino y criminal de todos los papas de toda la historia. Va a ser ese falso profeta que se va a unir a la bestia, al falso Mesías. Sin embargo, en profecías como la de Malaquías, si habéis oído hablar de la profecía de los papas, de San Malaquías, un fraile, un monje papista de la Edad Media llamado Malaquías, pues hizo la lista esta de los 111 papas, o 112, y dice bien clarito que el último papote, pues, va a ser el mejor de toda la historia, el más grande de toda la historia. llaman Pedro Romano, que ese Pedro Romano llevará a la iglesia hacia su perfección, etcétera, etcétera. Es un terrible engaño de Satanás. Ese último papa, ese Pedro Romano, lo que va a ser es el mayor falso profeta, el mayor asesino, el mayor impostor de toda la historia, y va a ser el que se va a juntar con el falso mesías.
Sí. Se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, de acuerdo a lo que estamos estudiando ahora, sería el papa, sería el poder papal, o el último papa, lo que en Apocalipsis conocemos como el falso profeta. Pero también ese título de Dios se le aplica, me parece, a la bestia, al falso Mesías. Pero en este caso específico, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, me parece que se está refiriendo al falso profeta, o al papa, al último papa. ¿Sería así? ¿O cómo queda esa parte? ¿Se refiere a los dos, tanto al falso profeta como al falso Mesías, a las dos bestias, o solo a una?
Pues muchas gracias, hermano Antonio, muy buena pregunta. Vamos a ver, aquí cuando en ese pasaje, esa profecía de Pablo, segunda Tesalonicenses, dice que se sentaría en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, es que cuando aquí Pablo utiliza la palabra Dios significa un ser poderoso. El papado, el papa, ¿se hace pasar por un ser poderoso, sí o no? Claro que se hace pasar por un ser poderoso, se hace pasar por Dios. No dice que se haría pasar, fijaos bien, hermanos, que no dice que se haría pasar por el Dios Padre. Ningún papa se ha hecho pasar por el Dios Padre. Solamente un retraso mental, un subnormal, podría decir que él es el Dios Padre. Simplemente lo que dijo Pablo es que ese hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios, es decir, en la iglesia, haciéndose pasar por Dios, es decir, por un ser poderoso, por un líder religioso con poder. Y eso es lo que pretende el papado. Se hace pasar por un líder religioso poderoso, el mayor líder religioso del mundo, es lo que cree el papado, porque como el papa se cree el vicario de Cristo en la tierra, él dice que tiene más autoridad, más poder espiritual que, por ejemplo, el Dalai Lama o cualquier otro líder religioso mundial. Se ensalza sobre todos ellos. Como dice la profecía, se sentaría en el templo de Dios, el cual se levanta y se ensalza contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, evidentemente. El papado se ensalza sobre todo cualquier otro líder religioso del mundo. Líder religioso del mundo, sea de la religión que sea, el papa se cree superior a todos ellos. Por eso es que dice la profecía que se ensalzaría sobre todos ellos. Entonces se sienta en el templo de Dios, pone su trono en el templo de Dios. Sabéis que el papa tiene un trono, ahora mismo lo tiene en el Vaticano, en Roma. Pero un día ese trono seguramente va a ser trasladado a Jerusalén. Ahí va a instalar el trono papal, se va a instalar el centro papal, el centro de la Iglesia Católica en Jerusalén, va a poner su trono y ahí se sentará ese falso profeta, ese papa, ese último papa de la Iglesia Católica, se va a sentar en un trono proclamando que él es el líder religioso supremo. Pero la gloria, él va a engañar al mundo entero para que la gloria, para que adoren a quién, para que adoren al falso Mesías, para que adoren a la bestia, eso es lo que dice el Apocalipsis. Entonces ese es el objetivo del poder papal. El poder papal tiene sencillamente un objetivo, y es instaurar su centro de poder religioso mundial en Jerusalén. Tomar a Jerusalén, de ahí vinieron, esa es la razón de la Edad Media de las llamadas cruzadas, de las guerras santas, de las cruzadas, era conquistar Jerusalén. ¿Para qué? Para instaurar allí el poder papal. A ver, Radamés Martínez, silencio el micrófono, si está mal. Entonces, apoderarse de Jerusalén para instalar allí el trono papal, sencillamente. Ese es el objetivo del papado. Y eso es lo que va a ocurrir. Se va a instaurar en Jerusalén. Cuando Roma sea destruida por fuego en una sola hora, el poder papal será trasladado de Roma a Jerusalén. Y ahí va a estar el centro, el trono papal en Jerusalén. Y va a hacer que el mundo adore al falso Mesías. El falso Mesías no es el falso profeta. Tenemos que saber diferenciarlo. El Apocalipsis habla de dos individuos, de dos personajes, de dos bestias, el falso Mesías y el falso profeta. El falso Mesías va a ser el emperador mundial, ese futuro emperador mundial, la bestia que va a gobernar el mundo durante 42 meses, y el falso profeta va a ser el papa, el que se va a unir a la bestia y va a hacer que el mundo adore al falso Mesías. Ese es el objetivo del papado. Pero el papado, el papa se ensalza, repito, sobre todo Dios, sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, evidentemente. El papa se cree el mayor líder religioso del mundo. Se ensalza sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque se cree que es el vicario de Cristo. Él afirma que él es el vicario de Cristo en la tierra. Y por lo tanto pretende tener una autoridad y un poder muy superior al que tienen los demás líderes religiosos del mundo. Cumpliéndose así perfectamente la gran profecía esta del apóstol Pablo ahí en 2 Tesalonicenses, cuando dice que se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, evidentemente. El papado se hace pasar por Dios, hermanos. Se hace pasar por Dios, se hace pasar por un ser poderoso. Eso es lo que significa la palabra Dios, significa un ser poderoso. Fijaos que ahí no dice que se haría pasar por el Dios Padre, simplemente dice que se haría pasar por un ser poderoso, por un Dios. Porque nadie en su sano juicio se puede hacer pasar por el Dios Padre, por el Creador del Universo. ¿Quién va a ser tan subnormal de hacerse pasar por el Dios Padre? Pues nadie, solamente un subnormal, como por ejemplo el falso Cristo Miranda, este pendejo, este retrasado mental que dice que es Dios en la Tierra, que es el Dios Padre. Pero nadie, ningún papa jamás en la historia, hermanos, ningún papa se ha hecho pasar por el Dios Padre en la Tierra. Jamás, nadie, y ningún papa lo va a hacer. Pero sí por un Dios, sí por un ser poderoso. Y eso es lo que pretende el papado. Él se cree el mayor líder religioso del mundo. Se cree que tiene un poder religioso que no lo tiene ningún otro líder religioso. Eso es lo que significa la profecía.
Manuquito, claro que sí, pero hay muchos papistas, tal como escribía el hermano Omar, muchos papistas dicen que el papa es Dios aquí en la tierra. Hermano Omar aquí escribía acerca de Juan Pablo II, por ejemplo, la cantidad inmensa de años que él estuvo en el papado, y mucha gente llegó a creer que él era Dios acá en la tierra, o no veían igual a Dios. Yo recuerdo que mucha gente, cuando estaba cerca del papa, mucha gente, los testimonios que hay escrito es que ellos decían, siento la misma presencia de Dios al estar cerca del papa. O sea, la gente lo ha proclamado, tal vez no como el Dios Todopoderoso, sí, pero ya en la mente de los papistas, de los católicos, es prácticamente la voz de Dios lo que diga el papa. Ese comentario quería hacer. Y lo otro, hermano, una consulta acerca del templo. ¿Qué pasa con entonces? Porque si se va a sentar en el templo de Dios, ¿eso se está refiriendo directamente al tercer templo allá en Israel? ¿Eso sería lo correcto? Por lo tanto, si fuese así, estaría próximo a comenzar a los inicios de la construcción del tercer templo. ¿Qué opinión tienes tú ahí, hermano, por favor? Gracias.
Gracias, hermano Antonio. Pues sin ninguna duda, cuando Pablo dijo en la profecía que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, está refiriendo a las dos cosas. Vamos a ver, cuando Pablo habló del templo de Dios en sus epístolas, ¿a qué se estaba refiriendo? A la iglesia. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios es el conjunto de cristianos, es decir, la iglesia. Es decir, que ese hombre de pecado, ese líder religioso mundial, se instalaría dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad. Pero también se puede interpretar, las dos interpretaciones son correctas, también se puede interpretar como un futuro templo reconstruido en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, al templo de Jerusalén se le llama el templo de Dios. Por lo tanto, es correcto interpretarlo como la iglesia y como también como un futuro templo reconstruido en Jerusalén. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que el poder papal, es decir, el último de los papas, el último papa de la Iglesia Católica Romana, que seguramente va a ser un judío, va a poner su trono papal en un templo reconstruido en Jerusalén. Un templo que, por cierto, por ahí dicen que ya está construido, está, solo falta ensamblarlo rápidamente en Jerusalén, en el monte del templo, en esa explanada donde está ahí la cúpula esa musulmana. Por dicen que ya está preparado el templo, ahí por ahí dicen que está construido ya, está en la isla de Chipre, y que solo falta llevar las piedras ensambladas, ensamblarlas ahí ya en Jerusalén. Y ahí es donde va a instaurar, va a poner su trono papal, sencillamente. Y respecto a lo otro que has dicho, hermano Antonio, pues sobre el hombre de pecado, que efectivamente este hombre de pecado no tenemos que confundirlo con el falso Mesías. El hombre de pecado no es el, como dicen algunos, y esto lo dicen casi todos los evangélicos, que el hombre de pecado es el anticristo. Vamos a ver, el apóstol Pablo jamás dijo en 2 Tesalonicenses que ese hombre de pecado fuera el anticristo. El anticristo ya existía en los días, en el primer siglo, ya existía en los días de Pablo, en los días de Juan, en los días de los apóstoles. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo. Sin embargo, el hombre de pecado era un líder, es un líder religioso, es un líder religioso que todavía no existía en el siglo primero. Tendría que venir después de que se manifestara la gran apostasía. Esa gran apostasía que, como ya hemos visto, ocurrió en el siglo IV, cuando la iglesia se une, se casa, se une con el emperador de Roma. Y millones de paganos, de inconversos, de idólatras, pues entran en masa dentro de la iglesia católica. Esa fue la gran apostasía predicha por Pablo. Y es cuando después se manifiesta el papado, el poder papal. El papa es sencillamente una consecuencia, es el resultado de la gran apostasía que ocurrió en el siglo IV. Entonces, repito, el templo de Dios mencionado ahí por Pablo es tanto la iglesia como un futuro templo en Jerusalén. Las dos cosas, las dos interpretaciones son totalmente correctas y sencillamente lo que significa es que el papa, el hombre de pecado, se instalaría en la iglesia y también se instalaría en un futuro templo de Jerusalén. Que ese es, por cierto, el objetivo de la Iglesia Católica Romana. El objetivo del papado es poner su trono, su gobierno mundial, ahí en la ciudad de Jerusalén, en la principal ciudad, en el principal centro religioso del mundo, que es Jerusalén. Como sabéis, es el centro de las tres religiones mundiales, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es Jerusalén. ¿Dónde mejor que instalar pues su centro mundial religioso? Pues en Jerusalén. Y ese es el objetivo del papado. Entonces los cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, por lo tanto? Pues tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alertas, como dijo Jesús, despiertos. Despiertos viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos en el mundo. Millones y millones están ciegos, no se enteran de nada. Han sido engañados por la gran apostasía, se han engañado por Satanás, están metidos en el sistema iglesiero apóstata y no se enteran absolutamente de nada. No saben, no tienen ni idea de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Estamos en los tiempos previos a la implantación del famoso gobierno mundial mencionado en el Apocalipsis. Y millones de iglesieros pues todavía no se han enterado. Ya se enterarán cuando vean que ha comenzado la gran tribulación y el gobierno mundial de la bestia, y cuando se enteren que ningún rapto de la iglesia ha ocurrido, pues ya despertarán y se darán cuenta como todos esos falsos evangelistas, esos falsos pastores, pues les han estado engañando durante años y años. Y van a ir a por ellos. ¿Por qué van a ir a por ellos? Si ellos no se arrepienten, van a ir a por ellos. Para matarlos. Por haberles engañado con esa doctrina de demonios.
Bueno, quería mencionar los pasajes en donde en la Escritura se menciona la palabra anticristo. Solamente aparecen cuatro textos. Todos son escritos por el apóstol Juan. Están en 1 Juan capítulo 2, verso 18. 1 Juan capítulo 2. Verso 22, 1 Juan capítulo 4, verso 3 y 2 Juan capítulo 1, verso 7. Y para resumir estos cuatro textos, la palabra anticristo es toda persona que niega que Jesús es el Cristo. Todo aquel que niega que Jesús sea el Cristo, la Biblia lo considera un anticristo. Y también toda persona que niega que Jesús vino en carne. Toda aquella persona que niega que Jesús vino en carne aquí en la tierra es considerado bíblicamente un anticristo. Por lo tanto, ya desde hace muchísimo tiempo, y el apóstol Juan lo aclara aquí en estos pasajes que he citado anteriormente, que ya desde la época de Juan ya existían anticristos. Así que anticristo, para referirse a la bestia, al próximo gobernante mundial, es una mala expresión. La expresión para referirse al próximo gobernante mundial, bíblicamente es la bestia o el falso Mesías. Paso palabra.
Muy bien, hermano Antonio, efectivamente, así es. Así es. Muchos es que no conocen, no saben la diferencia entre falso Mesías y anticristo. Pretenden hacernos creer que el anticristo es el falso Mesías. Y no, son dos cosas muy diferentes. El falso Mesías va a ser un tipejo que va a decir que es Jesús, se va a hacer pasar por el Mesías. Y el anticristo, como muy bien has dicho, como dicen esos pasajes de Juan, es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo. Los que niegan que Jesús es el Mesías, aquellos que niegan la existencia de estas dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo, por eso es que dijo Juan, ¿quién es el anticristo sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega, no, perdón, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquellos que niegan al Padre y al Hijo la existencia de estos dos dioses, de estas dos personas divinas, tienen la doctrina del anticristo. Son el anticristo. Y los que niegan, evidentemente, también que Jesús es el Mesías. Hay judíos, hay cantidad de gente que dicen que son judíos, que niegan rotundamente que Jesús sea el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos son el anticristo. Y además están negando la existencia de estas dos entidades divinas, de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo, porque el Padre y el Hijo son dos personas, son dos dioses. Es un Padre y un Hijo, son dos dioses, dos personas. Los que niegan esto son el anticristo. O sea, que esa doctrina, cuando digáis por ahí a los evangélicos, a estos evangelistas, a estos pastores de pacotilla, decir que el anticristo es un personaje que va a aparecer en el futuro, eso es mentira. Lo que enseña el Nuevo Testamento es que el anticristo ya existía en los días de Juan, ya existía, y es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Lo que ha de venir en el futuro es un falso Mesías, va a venir un falso Mesías, el mayor falso Mesías de toda la historia. El Apocalipsis le llama a la bestia y va a ser el que va a controlar, el que va a gobernar el mundo durante 3 años y medio, 42 meses. Ese sí va a venir en el futuro, ese falso Mesías. Pero el anticristo ya lleva en la tierra casi 2000 años, el anticristo. La pasa es que los iglesieros, la mayoría de los iglesieros, pues no saben diferenciar entre el anticristo y el falso Mesías. Son dos cosas muy diferentes. Falso Mesías, ¿dónde encontramos falso Mesías actualmente? Por ejemplo, en el Miranda, este falso Cristo Miranda, este falso Mesías, que dice que es Jesús. Él dice que él es el Jesucristo hombre. Pues él es un falso Mesías. Pues algo parecido va a ocurrir con la bestia, con el falso Mesías, el mayor falso Mesías, cuando venga en el futuro. Pues él va a decir que es Jesús, él va a decir que es Jesús, que ha regresado a la tierra. Eso es un falso Mesías. Y el anticristo es sencillamente cualquiera, es cualquiera que niega que Jesús es el Mesías. Cualquiera que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, sabéis que la palabra Cristo y Mesías, pues es lo mismo, es lo mismo, es el Mesías, el ungido. Los que niegan esto, pues son el anticristo. El anticristo ya estaba en el mundo. Mahoma sencillamente, efectivamente, Mahoma era un anticristo porque negaba que Jesús es el Hijo de Dios. Los mahometanos, los musulmanes, los mahometanos niegan rotundamente que Jesús sea el Hijo de Dios. Ellos dicen que Dios no tiene hijos, que Dios no tiene ningún hijo, por lo tanto, Mahoma, efectivamente, Mahoma era un anticristo. Mahoma enseñaba, tenía la doctrina del anticristo. Y los musulmanes, los mahometanos, igual, todos ellos tienen la doctrina del anticristo, pues niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. Ellos están negando al Padre y al Hijo. Por lo tanto, efectivamente, hermano Florian, Mahoma era un anticristo y sus seguidores, los mahometanos, pues son anticristos, sencillamente. Tienen la doctrina del anticristo. Así.
Y bueno, solo una pregunta, yo sé que ya tal vez no hay mucho tiempo, no es muy relacionada con el tema, pero tal vez en una forma sencilla y breve, me gustaría que me contestaras. Tengo una pequeña confusión en cuanto a la gente que se va a ir al infierno, a la gente que va a ser echada al lago de fuego. ¿Se habla de destrucción? Pues se habla de sufrimiento eterno, Tito. Yo quisiera saber si hay alguna diferencia y si va a ser algo temporal o va a ser algo eterno el sufrimiento, Tito, por favor.
Muchas gracias, Jairo. Bueno, yo te recomiendo, brevemente, pues te recomiendo que vayas a mi libro PDF de las 21 tesis de la verdad de la doctrina cristiana. Ahí hablo al final, pues hablo extensamente sobre este asunto, el destino eterno, el destino final de todos los malvados. Vamos a ver, lo que habla la Biblia ya brevemente, no me quiero extender sobre este punto, pero lo que enseña la Escritura bien clarito es que los malvados van a ser atormentados con fuego y azufre. y después serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Eso es lo que dijo Jesús, lo que enseña la Biblia. Entonces van a sufrir, evidentemente, van a sufrir en el fuego, van a ser atormentados, porque si serán atormentados es porque tendrán dolor. Serán atormentados con fuego y azufre, lo dice bien clarito el Apocalipsis capítulo 14. Todos los que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen van a ser atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? ¿Que van a estar sufriendo por toda la eternidad? No, eso no es lo que dice el texto. Dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Cuando sube humo de un incendio, ¿qué es lo que significa? Significa que ha sido destruido, que la destrucción ha sido efectuada, ha sido consumada. Cuando dice que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, significa sencillamente, hermanos, que la destrucción de los malvados, de los canallas, de los impíos, va a ser total y definitiva, va a ser una destrucción eterna, va a ser una destrucción para siempre. Como dijo Jesús, no temáis a aquel que puede matar, aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Tened más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. No dice en el infierno, dice en la gehenna. La palabra infierno, por cierto, es una palabra falsa, no aparece en la Biblia. Aparece en las malas traducciones, como la Reina Valera. La palabra que aparece en los textos originales, hermanos, es gehenna, que era el lugar de destrucción en Jerusalén, donde eran quemados por los desperdicios, animales muertos, eran ahí quemados y destruidos. Jesús sencillamente lo que hizo es utilizar la gehenna de Jerusalén como símbolo ilustrativo del futuro lago de fuego, donde van a ser arrojados pues todos los malvados y van a ser destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28. Aquel que tiene poder para destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Dios los va a destruir, no los va a conservar con vida por toda la eternidad, los va a destruir. Cuando tú destruyes algo en el fuego, lo estás aniquilando, lo estás quemando, lo estás aniquilando. Y Dios los va a destruir, van a morir, van a ser atormentados, evidentemente, porque cuando uno es destruido en el fuego, cuando uno se ha arrojado al fuego y es destruido, pues primero sufre tormento, es atormentado en el fuego, sufre dolor, hasta que es totalmente consumido por el fuego, hasta que es destruido completamente y reducido a cenizas. Eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados, los va a destruir en el fuego y van a convertirlos en ceniza, los va a destruir, los va a arrasar, los va a aniquilar. La palabra aniquilar significa destruir, la palabra destruir significa aniquilar, eso es lo que significan todos los diccionarios. Y la Biblia dice bien clarito que Dios va a destruir a los malvados, a los pecadores, los va a destruir. Y además lo dice que los va a destruir por medio del fuego, un fuego literal y no lo que enseñan los jehovinos. La secta falsa del jehovismo atalayado, de los testigos de Jehová, dicen que los malvados jamás sufrirán ningún tipo de dolor, ningún tipo de tormento, que no será un fuego literal. Eso es mentira, lo que enseñan los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, estos jehovinos, estos mentirosos, es falso. La Biblia dice bien clarito que será un fuego literal, semejante al fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Si habéis leído la historia de Sodoma y Gomorra, como dice la Biblia, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que cayó fuego del cielo y los consumió. Fue un fuego literal. Pues ese mismo tipo de fuego, dice la Biblia, es el que va a destruir a todos los malvados. De la misma forma que esas ciudades fueron destruidas, así Dios va a destruir a todos los malvados. Lo dice ahí en la epístola de Judas, Judas Tadeo, bien clarito, que Dios puso de ejemplo a las ciudades de Sodoma y Gomorra, de ejemplo de lo que va a hacer con el resto de todos los malvados. Los va a destruir en un fuego literal, el mismo tipo de fuego que destruyó Sodoma y Gomorra es el mismo tipo de fuego literal que va a destruir en el futuro a todos los malvados. Por lo tanto, eso de que hablan de que es un fuego metafórico, que eso no será fuego literal, que los malvados nunca serán Dios, que Dios jamás va a atormentar, va a causar dolor a los malvados, eso es lo que enseña la secta esta diabólica y falsa de los testigos de Jehová. Eso es mentira, eso es falso. Lo que enseña la Escritura es que Dios los va a atormentar, van a sufrir tormento en un fuego literal, hasta que sean consumidos por el fuego y dejen de existir. Hasta que sean destruidos completamente en cuerpo y alma. Esa es la verdadera doctrina bíblica, eso es lo que enseña la Escritura, y es lo que ha pervertido tanto el sistema iglesiero papista, como los evangélicos, como los testigos de Jehová. La Biblia dice bien clarito que habla de un fuego literal donde serán totalmente aniquilados, destruidos los malvados. Por lo tanto, están tan equivocados, están tan engañados, están los papistas y los evangélicos, como el jehovismo atalayado. Todos ellos están mintiendo, están predicando la mentira. Todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. La Biblia dice bien claro que, efectivamente, que Dios los va a quemar en un fuego literal, pero no los va a estar atormentado por toda la eternidad. No los va a estar atormentando por toda la eternidad, sino que los va a atormentar y serán consumidos, serán aniquilados totalmente, serán aniquilados para siempre, serán destruidos, y el humo de su tormento pues subirá por los siglos de los siglos, indicando así que la destrucción será eterna, será una destrucción definitiva, completa. Cuando sube humo en un incendio, significa sencillamente que la destrucción ha sido completada, es completa. Y si sube por los siglos de los siglos, significa que la destrucción será eterna. Nunca más los malvados volverán a vivir, jamás. Serán completamente aniquilados. Eso es lo que enseña la Escritura.
Sí, me dice frente a ver que es cierto que no, que ahora en el resto de la Biblia, pues yo creo que cada vez más gente se da cuenta de que realmente en ese fuego eterno pues van a ser destruidos, ¿no? Pero que me gustaría puntualizar y subrayar lo que tú has dicho, o sea, para, sobre todo para los hermanos y sobre todo para aquellas personas que dicen, bueno, las personas que no tienen temor, ¿no?, en el castigo que van a recibir, porque puede ser que alguno de ellos de error y diga, bueno, pues total, si al final vamos a acabar muriendo, yo creo que no vienes en el paro, pues no vienes por segunda vez y punto. O sea, que tomamos y liberamos, porque mañana moriremos. Para evitar esos pensamientos erróneos, que son de Satanás, y para evitar que una doctrina verdadera, pues a lo mejor pueda derivar en una conducta que tampoco es apropiada, a mí me gusta hacer énfasis en que, a pesar de que van a ser destruidos, en lo que tú has dicho, que el humo de su tormento va a subir por los siglos de los siglos. Eso es algo que no ocurre aquí en un fuego literal con una persona que se quema. ¿Eso qué quiere decir? Igual que el fuego, el humo del fuego, puede estar existiendo incluso después de apagar el fuego, lo que nos está diciendo la palabra dentro de alto es que el humo de ese tormento, el humo de ese tormento va a subir por los siglos de los siglos. O sea, el tormento lo van a sufrir. Aunque sea temporal, ese tormento va a ser impresionante. O sea, no tenemos palabras para compararlo con nada conocido. Porque el humo de ese tormento va a subir por los siglos de los siglos, repito, la palabra lo deja bien claro. A pesar de que efectivamente sean aniquilados, de que no van a ser torturados como si tuvieran un dios diabólico que se complace en torturar eternamente a la gente. Van a ser aniquilados, pero repito, el humo de ese tormento va a subir por los siglos de los siglos, a pesar de que ese cuerpo esté aniquilado. O sea, ese dolor, ese sufrimiento que van a sufrir es una cosa impensable para nosotros. Me gustaría hacer hincapié sobre todo para esas personas que pueden llegar a pensamientos extraños, de lo que me dicen, que bien simplemente vamos a morir, o sea, tanto no merece la pena tampoco, a lo mejor, ¿no?, intentar salvarnos de ese castigo, ¿no? Paso palabra.
Gracias, hermano Daniel. Mira, esto lo vamos a ver claramente en un pasaje del apóstol Judas Tadeo, cuando habla de la ciudad de Sodoma y Gomorra, lo que mencionaba anteriormente. Dicen que fueron puestas de ejemplo, fijaos lo que dice el apóstol, que fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo, ¿de qué? El castigo del fuego eterno. Y yo pregunto, ¿siguen ardiendo Sodoma y Gomorra? ¿A qué no? Sodoma y Gomorra fueron quemadas y fueron totalmente destruidas y dejaron de existir. Sin embargo, fijaos que la Escritura dice que sufrieron el castigo del fuego eterno. Cuando la Biblia dice que los malvados serán castigados con el fuego eterno, hermanos, no significa que estarán ardiendo por toda la eternidad, no significa que estarán sufriendo por toda la eternidad. Significa destrucción eterna. Destrucción eterna. Sodoma y Gomorra fueron destruidas totalmente y dejaron de existir. Lo mismo va a ocurrir con todos los malvados. Pero los maricones que vivían en Sodoma y Gomorra, ¿sufrieron? Sufrieron tormento. Cuando Dios destruyó esas ciudades con fuego, ¿fueron atormentados? ¿Sufrieron dolor? Pues claro que sí. ¿Podéis imaginar? Descendió fuego del cielo y los consumió. Pues esos maricones, todos esos malvados, pues tendrían un gran dolor, sufrieron tormento, hasta que fueron totalmente aniquilados, fueron totalmente destruidos. Eso es lo que enseña la Escritura. Porque el sistema iglesiero, los evangélicos, ¿qué es lo que enseñan? Y los papistas, especialmente los evangélicos, los hijos de la gran ramera, ¿qué es lo que enseñan? Pues que como la Biblia, como Jesús habló del fuego eterno, Mateo capítulo 25, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues dicen, razonan lo siguiente los evangélicos. Como Jesús habló del fuego eterno, significa que los malvados sufrirán eternamente en el fuego. Vivirán para siempre en el lago de fuego y sufrirán un castigo por toda la eternidad. Jamás dejarán de existir. Eso es lo que enseña el sistema iglesiano apóstata. Pues falso, falso, eso es mentira. Cuando Jesús dijo, apartaos de mí malditos al fuego eterno, significa que los enviará a la destrucción eterna. A la destrucción eterna, igual que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno y ya no siguen ardiendo esas ciudades, porque ya no siguen existiendo, ni siquiera se saben, vamos, es que no hay ni rastro de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dicen que están en el fondo del mar muerto, que ahí estuvieron, estaba ahí, había un valle ahí, donde ahora está el mar muerto, por dicen que eso era el valle donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pues ya no existen. Pues dice la Biblia, la llama, que fueron destruidas con el castigo del fuego eterno. Y además dice que fueron puestas de ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Por lo tanto, cuando dice que los enviará al fuego eterno, significa que los enviará a la destrucción eterna, a la aniquilación eterna, destruidos totalmente. Sufrirán tormento, evidentemente, antes de ser destruidos, porque una persona antes de ser quemada completamente, ¿tiene dolor o no tiene dolor? Pues claro que tiene dolor. Una persona cuando se la quema, pues sufre un gran dolor hasta que muere, hasta que es completamente consumida por el fuego y reducida a cenizas. Pues lo mismo va a hacer Dios con todos los malvados. Aquellos que tengan la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha y adoren su imagen, serán atormentados con fuego y azufre. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, indicando una destrucción eterna. Repito, cuando un humo sube de un incendio, cuando sube humo de un incendio, significa que lo que se está consumiendo ha sido completamente destruido. Eso es lo que significa la expresión, es una expresión metafórica que significa que la destrucción será definitiva y total, y además eterna. Ya nunca más los malvados volverán a vivir, sencillamente. Eso es lo que enseña la Escritura, y eso es lo que ha pervertido el sistema iglesiero, tanto el papismo como los hijos de la gran ramera, que son las iglesias evangélicas. Los pastores evangélicos, hermanos, el 99% de ellos, los pastores, los llamados evangelistas evangélicos, enseñan esa mentira, la misma mentira que enseñó la gran ramera, la misma. La doctrina diabólica de los sufrimientos eternos. Es la misma mentira que enseña la Iglesia Católica Romana. Por eso es que dice el Apocalipsis que tenemos que salir de esta gran ramera y de sus hijas rameras. Salir de medio de ella, pueblo mío, para que no seamos participantes de sus pecados. Ni recibamos parte de las plagas que Dios va a enviar. Tenemos que salir de todo ese sistema iglesiano apóstata, tanto de la Iglesia Católica Romana como de las iglesias evangélicas, que son las hijas de la gran ramera. ¿De dónde salieron las iglesias evangélicas? Por de la Iglesia Católica Romana. Salieron de su madre romana. Son hijas de la gran ramera. Y el pueblo de Dios tiene que salir de todas esas iglesias falsas que enseñan la mentira, esa doctrina abominable y apestosa de los sufrimientos eternos, ahí, como dicen, los sufrimientos eternos en el infierno, que lo que hacen es pintar a Dios como un monstruo, como un sanguinario monstruo cruel de maldad, que va a otorgar la inmortalidad a los malvados para hacerlos sufrir por toda la eternidad. Esa es la mayor blasfemia que se pueda decir contra Dios. Y por lo tanto, por eso es que los verdaderos cristianos tienen que salir de las sectas evangélicas, tienen que salir de la Iglesia Católica Romana, si no quieren ser participantes de todas esas abominaciones, de todos esos pecados. Bien, pues alguna hermana para terminar, si alguien quiere aportar alguna cosilla, y nos marchamos.
Totalmente claro, Tito, muchas gracias.
De nada, hermano Jairo. Bien, ya para despedirnos, hermano Antonio, si nos quieres despedir una breve oración y nos marchamos.
Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, damos las gracias por congregarnos aquí, por permitirnos congregarnos, reunirnos, hermanos de diferentes países, diferentes lugares físicos que estamos, pero sin embargo estamos todos unidos en completa armonía. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu palabra. Gracias por ese amor que tú has puesto en cada uno de nosotros, de apreciar lo que está allí escrito. Y poder entender nosotros que esa es tu voz, es tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias por el hermano Tito que ha estado en esta tarde compartiendo con nosotros este interesante tema. Ha sido de mucha edificación. y aquellos hermanos que van a estar escuchando esta charla, Señor, pedimos que tu misericordia, tu cuidado sea con cada uno de ellos, así como es con nosotros. Padre amado, muchas gracias. Bajo tu cuidado y tu misericordia quedan nuestras vidas. Padre, y podemos decir todos juntos, así como dice Apocalipsis, damos la honra y la gloria y la adoración a ti, Padre, y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, aquel Cordero que fue inmolado, el cual es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo lo creado que está en el cielo, todo lo creado que está en la tierra, y aún debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, algún día van a decir, al que está sentado en el trono, y a Jesús, el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén.
Así sea, hermano, querido hermano Antonio. Gracias, gracias por la oración y gracias por haber estado aquí todos en la salita. Hemos ido a ver por orden alfabético, pues están en la sala ahora Alfredo, Antonio y Angélica, Daniel Quiles, David Picasot, Florian Polanco, Gerardo Ismael, Hernando Castañeda, Jairo, Omar, Radamés Martínez y los hermanos Rodolfo y Alejandra, y un servidor. Gracias, hermanos, por haber estado aquí en esta charla, en esta sala de charlas bíblicas. Y mañana, pues Dios mediante, si Dios quiere, estaremos aquí de nuevo. Gracias y, bueno, públicamente le agradezco al hermano Florian Polanco, que está aquí, que hoy ha estado aquí visitándome en el trabajo, porque Florian vive aquí en Madrid y gracias que me ha traído este micrófono, porque los dos micrófonos que tenía se me estropearon, no funcionan. Y ha venido hoy aquí el hermano Florian y afortunadamente ha traído un micrófono que me ha dado y he podido pues charlar, he podido tener la charla. Así que bueno, mañana nos vemos aquí, hermanos. Creo que mañana, según el calendario, no había charla. Pero mañana tendremos charla bíblica. Ya que no he podido durante dos o tres días, pues mañana tendremos charla bíblica, hermanos. Nos vemos. Que tengáis buena tarde y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.